Muy buenas amigos todos, estamos en estas lecciones bíblicas queriendo entender más la palabra de Dios que se nos propone, que quizá hemos leído desde niños, somos mayores como cuentecitos y tenemos que leerla más como palabra de Dios, como mensaje que Dios nos dice y a todos nosotros. Algo imponente, como es lo del diluvio, que no es el cuentecito propiamente del diluvio, sino es sobre todo, como les decía, ese mensaje de que Dios detesta el pecado, pero al mismo tiempo ama al pecador, y por eso viene ese mensaje de salvación, de liberación para todos nosotros. Recordemos una vez más toda esa narración del diluvio. El arca de Noé también ha servido en la historia de la Iglesia, en los santos padres antiguos de los primeros siglos de la Iglesia, para expresar precisamente lo que es la Iglesia con su salvación, con el bautismo, con los sacramentos. Es el arca de salvación, se suele decir así. Y también recordamos, pues, cómo Dios bendice a Noé, como bendice a toda la tierra, para que no haya pecados y para que la bondad y el amor pues siga adelante. Entonces recordamos un poco cómo Dios les bendecía a Noé. Llegamos ya al capítulo 11 en este libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y en este capítulo 11 tenemos otra parábola, que es la de la Torre de Babel. Y alguno dirá, ¿por qué diré parábola y no diré historia? Bueno, les recuerdo otra vez que estos primeros 11 capítulos de la Biblia pues son de cosas tan primitivas, que nunca puede haber ninguna historia de tiempos tan lejanos, sino que son parábolas de algo que pudo suceder, pero lo importante es el mensaje que Dios nos da. Algo así como la parábola es de algo que pudo suceder, pero lo importante son los mensajes que Dios nos da, como las parábolas de Jesucristo. Pues bien, aquí hay varios temas que se mezclan en este relato. Está un eco de la rebelión de los titanes, era como un mito, que intentaban escalar el cielo. Otro también, un querer explicar la multitud de lenguas que había. Claro, había multitud de lenguas desde muy antiguo, porque la gente vivía muy dispersa, uno de otro. Unos se habían ido a un sitio, otro a otro, y poco a poco el lenguaje iba cambiando mucho. Claro, si hubieran tenido televisión y otras muchas cosas de esas, todo el mundo, pues desde el principio se hubiera conservado una lengua, a lo mejor quizá, pero así, no hablándose nunca los de una región a otra, pues poco a poco van cambiando totalmente la manera de hablar. Y entonces pues se explicaba, ¿cómo lo quieren explicar religiosamente? Bueno, aprovechando esta parábola de la Torre de Babel, en que nos quiere dar algún mensaje importante de Dios. Aquí quiere decir como que las lenguas se multiplican como un castigo de Dios para que los hombres no se entiendan en sus planes soberbios, sobre todo por la cuestión de la soberbia. Y también se habla pues de la cultura urbana, que podría ser centro de convivencia pacífica, pero que despierta el deseo de dominio imperialista. Y esto es ahora quizá algo de lo más importante del mensaje, quizá más importante de la Torre de Babel. Hay una maldad en el mundo, la maldad sigue, continúa. Hay personas buenas, pero la maldad continúa. Y hay que comprender entonces, para comprender lo de la Torre de Babel, Babel significa simplemente Babilonia, o también es una palabra que significa confusión. Bien, pues hay que entender la idea que se tenía del universo. Creían que la Tierra era como un gran disco y había un piso por arriba y otro por abajo. En el de abajo estaban los demonios, que pretendían incurrir y apoderarse quizá del piso central. Pero arriba estaban los dioses, los pueblos que practicaban el politeísmo, pues los dioses suyos, los de Israel, el gran dios de Israel, Yahvé, arriba estaba. Entonces, para los israelitas, claro, Yahvé era el único dios, y él solo era el que estaba en ese piso superior, aunque con puertas abiertas por ese gran número de ángeles mensajeros suyos que venían y a cumplir sus órdenes, pero que se guardaba celosamente esa mansión celeste, y no permitiendo a nadie que entrara allá. Entonces, el hombre ansía ser como Dios. Es algo así lo mismo que lo del capítulo segundo, cuando el pecado, que el hombre quiere saber el bien y el mal, ser el director, el que tiene que hacer el bien y el mal, apoderarse del cielo, si es posible, compartirlo con la divinidad. Y esta es la gran osadía y el gran pecado. Y esto es lo que simbólicamente quieren hacer los hombres de aquella Torre de Babel. Los hombres se afanan por infiltrarse en el mundo divino. Entonces Yahvé reacciona con fuerza, porque nadie tiene derecho a turbar su paz y mucho menos a robarle sus codicianos secretos, el poder, la ciencia, la inmortalidad, es decir, lo que le convierte en dueño de la vida y la muerte. Dicen muchos que esto de la Torre de Babel no era una creación imaginaria, sino que ya eran o existían edificios altos o torres de pisos llamados zigurat, especialmente en Babilonia, por eso es la Torre de Babel. Pero especialmente había uno famoso en el centro de Babilonia, en que la base era cuadrada de más de 91 metros, tenía 7 pisos, con un pequeño templo arriba. Y las escaleras no están muy bien descritas, quizá la altura sería de unos 90 metros. Por eso era el asombro de los visitantes. La altura era el símbolo del poder de los reyes y de la audacia de los constructores. Claro, para el narrador bíblico, la torre, símbolo es aquella torre, era un símbolo de la idolatría, ya que siempre arriba se ponía el nombre y templo de un dios, y además era como un símbolo de la ambición humana. Entonces, precisamente por ser este símbolo de la ambición humana, la torre, al ser un signo de la arrogancia ante Dios, tiene que ser necesariamente el signo de su dispersión. El narrador que había expuesto la unidad fundamental de la raza humana, como vimos al principio del Génesis, comprueba la unidad desgarrada y quiere penetrar en el misterio de este desgarrón. Y claro, pues el misterio está en el pecado. Y contra la humanidad pecadora, Dios pronuncia un juicio. Allá en los versículos 5 al 7 vemos cómo el Señor se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer le resultará imposible. Vamos a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. Aquí hay una cosa curiosa, fíjese, han elevado una torre mucho y sin embargo Dios habla de bajar. Quiere decir que el propósito no se cumple, ni muchísimo menos. El propósito de ir hacia Dios, de ser como Dios, nunca podrá ser realizado por el hombre. Sin embargo, el solo deseo ya está el pecado. Y por eso, pues viene esta palabra de confundir, de mezclar, que es la realidad de que ha habido un pecado. Si ha habido un pecado, tiene que haber las consecuencias de ese pecado. No es lo mismo que otras montañas artificiales. Ven, todo esto de acercarse a Dios, en la antigüedad, hasta acercarse bien a Dios, para hablar con Dios, pues se solía manifestar por montañas artificiales, que eran templos hechos en lo alto, lo mismo que estos figurat para sus dioses. Y así vemos las pirámides en la América precolombina. Había pirámides altas, pues para acercarse a Dios. Y en cierto sentido Israel prohibió dar culto a Dios en los lugares altos para no contagiarse de las costumbres de los pueblos idólatras. Aun nosotros a veces decimos en nuestros cantos que debemos acercarnos a Dios, y como un símbolo pues decimos: vente a la montaña, que allí está el Señor. Sitios, y sabemos que ahora ya no hace falta subir a un sitio, ir a otro, porque Dios está sobre todo en el corazón. Pero estas montañas que hablamos, la Torre de Babel, no era una montaña de Dios, sino era una montaña que precisamente era, o se suponía que era, como el símbolo de la superpotencia político-religiosa. Porque en aquellos tiempos, pues como muchas veces ha sucedido, todavía sucede en algún lugar, que la potencia política quiere también ser potencia religiosa. o la superpotencia política quiere ser superpotencia religiosa. Y Dios es el dueño del corazón. Y las potencias humanas que desean llegar como a ser Dios, esos son los que están desafiando precisamente a Dios en ese pecado tan grande, que eso sí que es una propia idolatría. Entonces Dios está en contra del hegemonismo y lo deshace viéndose la imposibilidad de colaboración internacional. Bueno, pues los hombres trabajan normalmente para su propia glorificación y deben trabajar para la glorificación de Dios. La humanidad, entonces, cuando se hablaba de esta Torre de Babel, pues construía sin Dios y deben construir con Dios. La unidad que buscaban quería ser uniformidad, negación de las diferencias y por lo tanto violencia para unificar. Dios dispersa a los hombres porque nos ha hecho también diferentes, pero hermanos, eso sí, esa es la importancia. La palabra Babel se relaciona con otra de raíz parecida, que es Bobal, que es algo que es mezclar, confundir. La reunión de los pueblos solo debe ser en torno al Dios vivo, encontrado de nuevo y reconocido por todos. El profeta Isaías, en el capítulo segundo, describirá esta reconciliación universal. Y en realidad luego, pues cuando se habla de Jerusalén, será algo así como la antítesis de Babel. En el Apocalipsis se hablará de la reunión en torno al Cordero. Y algunos santos padres pues han visto en Pentecostés como una contra Babel. Porque allá en Babel pues las lenguas se dispersan, hay una confusión de lenguas. Y en Pentecostés es lo contrario, cada uno habla su propia lengua, pero todos se comprenden. Y se comprenden por el amor, que es lo específico del cristianismo. Y así pues, en este capítulo 11, después de hablar ya de la Torre de Babel, pues aparecen los descendientes de Sem, porque ya va a comenzar a hablar de Abraham, y va a cambiar un poco todo. Luego les diremos cómo cambia del capítulo 11 al capítulo 12. Capítulo 11, los anteriores son como parábolas, ahora ya empieza historia, aunque una historia muy, muy vaga, pero bueno, muy difuminada. Y claro, para comenzar esta historia de Abraham, pues quiere poner los antecesores hasta Sem, fíjese, el hijo de Noé, porque ellos eran semitas. Bueno, empieza a hablar de Arfaxad, que era uno de los hijos de que se había hablado antes, en el capítulo anterior. Y luego empiezan a haber otro hijo, y luego otro, y bueno, y aquí también hay una longevidad, no tanto como en aquellos de 900 años, pero sí son como 400 años, 200 y pico, bueno, que son bastantes años, y así va llegando por diferentes nombres, Eber, Peleg, Reú, Serú, Naor, llega a Terá, que era el padre de Abraham, que no era Abraham, sino Abraham. Y dice en el versículo 26 que Terá tenía ya 70 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Naor y Harán. Y aquí es muy curioso cómo ya dice que vivían en Ur de Caldea y que de ahí van a pasar y van a ir a otro lugar, a Harán. Pero antes de ir allí, pues muere uno de los hijos de Terá, un hermano de Abraham, que es Harán. Y Harán era padre de Lot. Así que aquí, claramente, esto es muy interesante en el versículo 27, en que se expone todo esto, de tal manera que se expone que Lot era sobrino de Abraham, de tal manera digo que luego ya en el versículo 31, cuando ya comienza a caminar Terac con sus hijos, que eran dos ya nada más, era Abraham y Naor, y y Lot, especialmente Abraham, tomó a Abraham su hijo y a Lot su nieto, hijo de Harán, está claramente especificado. Así que aquí clarito está que Lot es sobrino de Abraham. Esto es muy interesante para cuando luego veamos la historia de Abraham, que una vez le llama hermano, para todo aquello de cuando los hermanos de Jesús, pues aquí hay un argumento de decir que Lot era claramente sobrino de Abraham y sin embargo Abraham le llama hermano, por esa palabra que significa no solamente hermano, sino todos los familiares más cercanos. Y antes de comenzar a explicar el capítulo 12 con la historia de Abraham, que comenzaremos el próximo día, vamos a ver algún como preámbulo para ello de cómo se deben leer estas historias. Porque ya se habla la historia de Abraham. Bueno, propiamente, pues es una historia un poco según como se quiera decir, ¿no? No es una historia exactamente con todos los detalles, porque no se podía conocer. Abraham era, fíjense que como 900 años antes de que se escribió. Es decir, Abraham prácticamente es como del año 1800, 1750, dicen, antes de Cristo. Y todo esto se empezó a escribir por el año 950. Así que prácticamente 800 años por lo menos antes. Entonces, ¿qué es lo que quedaba? Bueno, quedaba quizá una idea que se había dicho antes. Por lo tanto, podemos decir que es, en primer lugar, una historia religiosa. Son historias religiosas. Que lo que se pretende es resaltar los acontecimientos que salen de Dios, de la mano de Dios. Es decir, no pretenden hacer una historia, a nuestro modo, un periodismo, sino es algo religioso, algo que nos dan mensajes de Dios, que es lo importante. Es una historia de familia. No busca los hechos políticos, sino acontecimientos de hogar con significación religiosa. Y por eso, lo diremos a veces, alguna vez, no se llama una historia, sino se llama una saga. Hoy, vaya, esta palabra quizá nunca se ha oído. Habrán oído lo que es poesía, lo que es historia, lo que es novela. Bueno, varias maneras de escribir, pero esto se llama una saga patriarcal. ¿Qué es una saga? Pues es una historia de tipo familiar transmitida oralmente durante generaciones. Y al transmitirse oralmente, pues claro, en lógica es que se introducen muchos elementos que podemos llamar ornamentales de esa historia. Muchos elementos que no tuvieron lugar, pero que se ponen para dar relieve a aquellas ideas que se quieren resaltar en la historia de esa saga. Es posible, probable, pues que estas sagas originalmente no estaban tan estructuradas como se tienen hoy, sino que bueno, poco a poco se fueron añadiendo y se fueron realizando, y alguien más, porque son historias como populares, de tal manera que antes de ser escritas son contadas, son habladas, y el autor va recogiendo diferentes tradiciones, y si uno lo cuenta de una manera y otro lo cuenta diferente manera, claro, el autor pues se ve en un compromiso de a ver cuál es lo que pone. Bueno, ahí lo que interesa sobre todo no es lo que sea más cierto en historia, sino cuál es el mensaje que se quiere dar más cierto de parte de Dios, y ahí es donde está la inspiración de Dios. Es una historia popular que no se preocupa, diríamos, por la relación de los hechos con la historia general, sino hechos que interesan a un pueblo y hasta a una familia, a una tribu concretamente. Por eso qué diferente es para una persona la comprensión cuando solo busca en la Sagrada Escritura, y concretamente ahora que estamos en el Génesis, en el primer libro, pues simplemente anécdotas atrayentes, como para contarlas a niños. No, esto no es como para contarlos a niños, esto es como para meditar el mensaje que Dios quiere darnos a cada uno, que es muy importante. O solo quiere ver relatos edificantes, nada más como para meditar. Estas dos cosas pueden darse, pero lo principal es buscar el espíritu que animaba al redactor y el fin que se propuso al escribirlo. Esto era esclarecer la presencia viva de Dios. Para los paganos, Dios era totalmente indiferente para el hombre, porque no lo había creado y menos era como hijo. Dios no se preocupaba si el hombre alcanzaba su fin o no. El Génesis, el libro de Dios, nos presenta un Dios concreto, personal y rico en matices. Por eso su lectura es de plena actualidad para volver a encontrar el sentido de Dios. Dios tiene un plan sobre la humanidad. Dios llama al hombre hacia sí, escoge un pueblo, Abraham y su descendencia. La alianza sella esta elección. La respuesta del hombre es la fe de Abraham, su confiada obediencia, su fe es recompensada. Las narraciones de los patriarcas parece ser como el resultado de una larga cadena de hombres que fueron dejando relatos y combinando recuerdos históricos, interpretaciones de lugares y personas, y así fue haciéndose una selección y uniéndose a algunos relatos cortos, pues se llegó a estas sagas familiares, a estas sagas de algunas familias, y luego a unir todo en una gran historia familiar de Abraham, Isaac y Jacob. Bien, luego ya en la historia vemos de cada uno pues ideas importantes que ya iremos viendo. La historia de Jacob, la gratuidad del don divino, independiente de la dignidad del hombre. En la historia de José vemos la acción de la providencia que frustra los cálculos humanos y los dirige hacia sus fines. En fin, que Dios no está alejado del hombre, sino que ama al hombre y le guía, y por lo tanto no existe lo que se llama destino o fatalidad. Bueno, amigos, terminamos este programa, vamos a terminar. Vamos a recordar finalmente lo de la Torre de Babel, todo ese lío que se armó allí y ese no entenderse las personas, contado un poquito por algunos niños. Buenos amigos, y con estas ideas pues también nos despedimos. Hasta el próximo día. Adiós.